Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR el doctor Javier Zúñiga, consultor económico, docente universitario. Qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional.
No, todo lo contrario. Muchas gracias por la invitación y a su disposición.
Acaba usted de elaborar un último informe, un último estudio respecto, ¿no?, a la situación económica en Latinoamérica, ¿no?, frente al COVID-19, ¿no? Nos gustaría que nos explique cómo estamos frente a los otros países, ¿no? Porque de una u otra manera también eso puede medir si somos un país consistente en términos económicos o qué errores hemos podido cometer y cuáles pueden ser las salidas, ¿no?
Bueno, el documento que se denomina Evolución y Perspectivas de la Economía Latinoamericana y que evidentemente trata fundamentalmente de cómo está la economía peruana con respecto a América Latina, es con cifras oficiales hasta el mes de marzo de Perú y los distintos países de América Latina. Lógicamente, los resultados para Perú se afectan más que el resto de países de América Latina, porque el Perú empezó el proceso de aislamiento el 15 de marzo y muchos países de América Latina los empezaron en abril o mediados de abril. Entonces, 15 días que existe una afectación y que determina que la probabilidad de el resultado para el mes de diciembre, es decir, para todo el año, es que Perú alcanzaría un resultado de menos 8%, ¿no? Y los países de América Latina tienen resultados menores en cuanto a que el aislamiento empezó de manera diferenciada. Eso indica solamente el resultado oficial hasta marzo. Cuando incluyamos el resultado oficial de abril, de mayo y de junio, en donde nos encontramos en un periodo de aislamiento, lo más probable es que el resultado de crecimiento del Perú esté por niveles del 12-14% negativo como resultado de no haber laborado prácticamente toda la economía en 107 días o 3 meses y medio.
Si traducimos esto, este resultado negativo entre el 12-14%, como usted explica, al finalizar el año 2020, ¿y cuál sería el impacto de este resultado negativo frente a la pobreza? ¿Cuánto podríamos bajar?
Bueno, lógicamente que el resultado es, ¿no?, del PBI es el resultado del crecimiento productivo y todos los servicios a nivel nacional, y evidentemente tiene un efecto directo sobre la población. Es más, la población, no el ciudadano común y corriente, ya está sintiendo los efectos, ¿no?, de no poder trabajar. De la población económicamente activa somos 17 millones, de los 17 millones somos 5 formales. Los 5 formales hemos seguido recibiendo nuestros sueldos, no, sin trabajar o trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Pero esos 12 millones que son informales no reciben ningún sueldo porque ellos generan resultados de ingresos de manera diaria. ¿Qué significa eso? Que hay 12 millones, ¿no?, de la población económicamente activa que se encuentran sin trabajo, y evidentemente si es que no hay producción, no hay ingresos, no, los resultados de ingresos para ellos son nulos. Por lo tanto, sienten la pegada del aislamiento de la pandemia de una manera decisiva.
O sea, estamos frente a un golpe terrible, doctor Zúñiga, ¿no? Cuando usted nos dice que de la población económicamente activa 12 millones tienen un impacto negativo, ahora que se ha iniciado la reactivación económica, si le damos una mirada optimista, pero mejor es darle una mirada realista, ¿cuánto desempleo vamos a tener?
La cifra de desempleo, repito, hasta el último día de marzo, que es lo que se tiene como oficial, muestra un resultado del 9%. Pero lógicamente, si contabilizáramos abril, mayo y junio, con toda seguridad que estaríamos hablando entre 15 a 20% de desempleo. solamente en el término de un año se han perdido 1.300.000 puestos de trabajo en la ciudad de Lima. Y ese 1.300.000 puestos de trabajo es del sector formal, de los 5 millones que hablé hace un momento. Los 12 millones están sin trabajar de la población informal. Es por eso que están desesperados, es por eso que están saliendo a las calles a vender sus productos, y es por eso que esta reactivación fase 2 que empieza técnicamente hoy día es una reactivación muy lenta. En la situación en que se encuentra la economía, la reactivación debería de ser automática. Dicen que hay que presentar un plan a MINSA o al Ministerio de la Producción. Yo creo que habría que tener el plan, pero ya hasta presentarlo, ¿qué sentido tiene? Los trabajadores, los informales, tienen que salir a trabajar. Si no, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir qué, a robar? Yo francamente veo que el proceso de la reactivación fase 2 es demasiado lenta, demasiado insensible, poco responsable, con una economía que lleva más de 3 meses sin trabajar. Eso es fatal. Sin trabajar significa crecimiento cero. Yo no sé si se dan cuenta o no las autoridades gubernamentales, ¿no?, de que es el proceso de destrucción de la economía es enorme. Este es un tema que sí es cierto, primero es la salud, después la economía, pero ya en el punto donde estamos, yo creo que cada uno debe coberturar su propia salud cuidándose, ¿no?, y de esa manera cuidándose para no tener el COVID-19, pero la economía está en una situación de alerta roja. Mal, mal, mal.
Ahora, usted acaba de citar algo, alerta roja, ¿no? Y todo esto viene a colación, incluso usted es una persona muy entendida, muy enterada, lo que acaba de calificar la calificadora de riesgo Fitch, ¿no?, donde nos da una baja calificación. ¿Qué implica en el mercado externo, en el inversionista, en la mirada país?
Bueno, existen tres calificadoras o clasificadoras de riesgo a nivel mundial. Una es Fitch, ¿no?, una de las más importantes. Otra es Moody's, claro. Y otra es Standard & Poor's. Y las tres clasificadoras clasifican a los países, a las empresas, ¿no?, en sus actividades en moneda nacional y en moneda extranjera. En el caso de Fitch, ha reducido un peldaño de AA más a BBB, ¿no?, al Perú en la modalidad de operaciones de soles. No lo ha tocado en operaciones de dólares. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas, que fundamentalmente son los locales, no del exterior, que hacen operaciones en soles porque los del exterior lo hacen en dólares, no ven que se empieza a afectar, ¿no?, las futuras inversiones de la economía peruana. Espero que no toquen la clasificación de dólares, porque eso significa que cuando el Perú, ¿no?, o cuando empresas tengan interés de hacer operaciones con el Perú, se van a sentir disminuidos. Y este resultado evidentemente es el resultado de la pandemia, ¿no? Es el resultado de la lentitud con la cual el gobierno está actuando para el regreso de la economía a su situación real, y también es por las decisiones populistas del Congreso de la República. Entonces, no son solamente temas vinculados al mundo económico, sino también temas vinculados al mundo político, de cómo ven las clasificadoras de riesgo a Perú desde el exterior.
Ahí quiero detenerme un poco, ¿no? Cuando usted señala estos riesgos populistas que se están saliendo directamente desde el Congreso de la República, ¿no? ¿Qué tanto nos va a afectar esto, doctor Zúñiga, cuando el inversionista tenga que ver que la seguridad jurídica la seguridad económica es vulnerable en el país?
Bueno, el inversionista evidentemente para colocar sus recursos, ¿no?, en un determinado país hace un análisis, ¿no?, de cómo está el país, cómo está el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista macro, desde el punto de vista político, porque no va a poner 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 millones de dólares en un país con inconvenientes. Ojo también, un país que tiene un proceso electoral en abril del próximo año, que ya estamos a menos de 12 meses de ese proceso electoral. Entonces el inversionista ve con preocupación qué es lo que puede ocurrir en el caso peruano. Si no coloca los recursos en Perú, y estoy pensando evidentemente en recursos del sector minero, lo hará pues en Chile, lo hará en Bolivia, lo hará en Nueva Zelanda, lo hará en Canadá, lo hará en Australia. Entonces el inversionista verá, ¿no?, si es que coloca o no sus recursos en el país, y esos inconvenientes que he señalado, decisiones no rápidas del punto de vista económico, decisiones de corte populista por parte del Congreso, afectan decididamente al inversionista para colocar inversiones grandes, no de 1.000 millones, sino de 5.000 a 10.000 millones de dólares.
O sea, lo que antes fue una fortaleza para el país, su seguridad jurídica, la seguridad económica, hoy es el punto más vulnerable, ¿no?
Evidentemente que la pandemia ha afectado al Perú y a todo el mundo, pero decisiones políticas antes de decisiones de corte técnico, pues evidentemente afectan, ¿no?, la seguridad de un país y afecta la decisión del inversionista de colocar los recursos en el Perú.
Ahora, doctor Javier Zúñiga, tenemos una cuantiosa, una elevada deuda pública, ¿no? ¿Qué efectos puede tener este incremento de la deuda pública en el sistema financiero? ¿Va a tener efecto?
El Perú tiene 28.000 millones de dólares de deuda externa. Llegamos a tener hasta 43.000 millones de dólares, y se estuvo comprando deuda cuando la situación económica del país era muy buena, y llegamos a tener hasta 18.000 millones. Hoy tenemos 28.000. 28.000 millones de dólares significan el 20% del PBI, ¿no? La teoría económica dice que si se tuviera más del 40% del PBI, se te coloca uno en una situación complicada. No es el caso de la economía peruana. Yo creo que el efecto del coronavirus no va a ser alrededor de 28.000 a 30.000 millones de dólares para la economía peruana, que es la totalidad de la deuda. 19.000 millones teníamos guardados para este tipo de situaciones. Se han captado 3.000 millones más, es decir, tenemos 21.000. Faltarían captar entre 7.000, ¿no?, hasta 10.000 millones más para cubrir todo el efecto, ¿no?, del coronavirus. Y yo creo que se puede hacer sin ningún inconveniente, porque el volumen de la deuda no es alto.
Ahora, ¿qué tiempo, qué plazo más o menos usted avisora dentro de la perspectiva para poder recuperarnos económicamente?
Yo creería, si no hay otro aislamiento más y termina en este mes, el último día de junio, yo creería que julio del 2022 podríamos estar en una circunstancia similar a la de diciembre del 2019.
O sea, tenemos un tránsito de cerca de 2 años bastante complicado, si mucho va también a jugar no solamente el papel de la economía, sino también el papel de los actores políticos, ¿no? La política como tal, ¿no?
Evidentemente.
Y finalmente, doctor Zúñiga, ¿no? ¿Cómo usted prevé que en este año electoral vamos a captar inversiones o se frenan las inversiones?
Yo creo que una de las alternativas necesarias para poder salir, ¿no?, de la situación de la crisis es invertir en carreteras, en hospitales, en puentes, en telecomunicación. Repito, recursos hay, ¿no? El sector construcción es el motor de la economía y es el que genera mayor cantidad de empleo, razón por la cual tiene que gastarse en infraestructura sí o sí, ¿no? Porque es la única manera de devolver rápidamente o de corregir rápidamente los niveles de desempleo con el sector construcción. Gastar, tiene que gastarse necesariamente en infraestructura, ¿no? Y hay un déficit de infraestructura de 200,000 millones de dólares, ¿no?, que tiene que corregirse. Hay recursos del Estado y es la única manera para rápidamente poder corregir el desempleo. Lógicamente, también en el mundo del inversionista extranjero, siempre he recomendado, no lo hace el presidente Vizcarra ni sus ministros, de hacer roadshow, de mostrar al Perú en el exterior, ¿no?, en donde muestren la cantidad de alternativas de inversión que pudieran haber, pero ojalá que pudieran hacerlo, ¿no?, porque francamente lo que más se requiere va a ser inversión local y extranjera.
Doctor Javier Zúñiga, como siempre muy reconocido por esta comunicación, yo le agradezco infinitamente esta ilustrativa conversación que hemos tenido, ¿no? Realista por lo demás, pero que es necesario, ¿no?, para poder entender, ¿no?, cómo está marchando la dinámica de nuestra economía y cómo estamos frente a los países de la región y qué nos espera. Le agradezco como siempre la amabilidad. Que tenga buen día.
No, igualmente, hasta luego y muchas gracias por la invitación.
A usted las gracias.